con Mariani Molina.
Aula Activa.
COPE más Andalucía.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 26 de mayo y vamos alcanzando ya el ocaso del mes de mayo. Nuestros alumnos están de exámenes finales, sobre todo los más mayores, y hay mucha actividad frenética en los centros escolares también preparando las fiestas de fin de curso. Hoy vamos a trasladarnos hasta Málaga, también iremos a Granada, como no. Otra de las secciones importantes es nuestra escuela de padres. Iremos a Sevilla y, en fin, les invito a que se queden a recorrer con nosotros parte de nuestra comunidad, porque vamos a conocer cosas que se hacen en nuestros centros. Me voy a ir primero a Málaga. Reciban los saludos de Mariani Molina, porque en el IES Playa Mar de Torremolinos, Málaga, me está esperando el director Miguel Lozano, que nos va a presentar su centro. Así que le saludamos ya. Querido Miguel, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, Mariani, ¿qué tal?
Pues deseando que nos presente al IES Playa Mar, que está en un sitio fantástico como es Torremolinos, en Málaga, y además un instituto con mucha vida. ¿Cuántos alumnos tiene el IES Playa Mar?
Bueno, pues nuestro centro se encuentra en el barrio de Playa Mar de Torremolinos, que es una zona de expansión, y hemos crecido mucho en los últimos años. De hecho, en los tres últimos años tenemos 300 alumnos más, y este año alcanzamos casi 1.200 alumnos repartidos en 38 unidades en horario de mañana y tarde. Aquí tenemos horario non-stop.
No, desde luego, con 1.200 alumnos no me extraña. ¿Cuántos ciclos hay?
Pues tenemos dos familias profesionales. Una, bueno, la primera, que es informática, y dentro de esa tenemos la formación profesional básica de informática y comunicaciones, tenemos un ciclo de grado medio, sistemas microinformáticos y redes, y uno de grado superior, desarrollo de aplicaciones web. Uh-huh. Y la segunda familia, que es transporte y mantenimiento de vehículos, tenemos electromecánica de vehículos automóviles de grado medio y automoción de grado superior, estos los tenemos en la modalidad dual, y este año tenemos un curso de especialización de formación profesional para vehículos híbridos y eléctricos. La verdad es que tenemos un poquito de todo.
Ya veo, ya. ¿Es fundamentalmente un instituto de formación profesional?
No, tenemos eso, tenemos bachillerato de ciencia, humanidades y ciencias sociales. Uh-huh. Y luego tenemos pues la oferta de formación profesional.
Uh-huh. Que es muy muy amplia, por lo que nos
está contando. Sí, es verdad que este año estamos potenciando mucho la FP, es
sí.
Verdad.
Sí, nos lo explicó además la semana pasada el consejero, ya nos lo había explicado también la viceconsejera al comienzo del curso, que la idea era que este año y también el año que viene se potenciara mucho más en la formación profesional desde los centros. Bueno, el IES Playa Mar es un instituto no solo con muchos alumnos, sino también con muchos proyectos. Entre ellos, ¿cuáles son los más destacables, Miguel?
Bueno, nosotros... tenemos muchísimos proyectos, somos centro bilingüe en la ESO, tenemos dos proyectos Erasmus Plus, colaboramos con países de la Unión Europea como es Portugal, Italia, Islandia, República Checa, Bélgica y Lituania. Tenemos muchos proyectos de innovación, digitalización, de hecho nosotros fuimos de los primeros centros en tener Google de educación. Hemos pasado por Google G Suite, Google for Education, Google Workspace, hemos pasado por todos esos pasos. Y este año nos estamos centrando mucho en los proyectos para potenciar la FP. Entonces tenemos el proyecto de aula de emprendimiento, donde ahí se potencia mucho la creatividad y el espíritu emprendedor. Y dentro del aula de emprendimiento tenemos tres proyectos. El primero se llama el proyecto Equos, es un proyecto muy bueno, y además consiste en sustituir la centralita de un coche por una de código abierto.
Ah, qué bueno.
O sea, lo explico con otras palabras. Eso es. La centralita de un coche como si fuese el motor del coche. Sí. Entonces, eso tiene un código muy cerrado y nosotros lo que queremos es que ese código sea abierto, que se pueda programar de tal manera que nuestros alumnos pues, puedan mejorar el rendimiento de un coche, en combustible, en seguridad. Qué bueno. La verdad es que es un proyecto muy ambicioso.
Bueno, tengo que preguntarle, Miguel, con los ciclos tan importantes que tienen ustedes, sobre todo de cara al acceso al trabajo, ¿qué posibilidades tienen los alumnos de encontrar trabajo en el momento que salen? Porque además tienen ustedes también formación dual.
Claro, nosotros tenemos formación dual, electromecánica y en automoción, y tenemos un alto índice de inserción laboral. Hay que tener en cuenta que los alumnos están en contacto con la realidad empresarial desde que entran al centro. Ellos cuando entran en primero, el primer trimestre están con nosotros, pero ya desde el segundo trimestre están visitando dos días a la semana otras empresas donde ven realmente la realidad. El empresario están viendo desde el principio y están moldeando a niños a sus necesidades. Entonces, claro, cuando terminan, casi todos salen colocados.
Claro, esa era la pregunta, ¿no? La importancia de este tipo de formación también, porque después la inserción al mundo del trabajo es muy buena. Miguel, sí. Tengo entendido que ustedes han ganado recientemente un premio, ¿no?
Sí, han ganado dos premios nuestras alumnas. Ajá. Nosotros potenciamos mucho lo que es la importancia de la mujer en la ciencia. Y tenemos un grupo de alumnas de tercero de ESO que han hecho una ciudad sostenible. Han hecho una maqueta que se alimenta de energías renovables. Ellas han hecho casitas que tienen placas fotovoltaicas, tienen un molino de viento, además hay un cochecito eléctrico que va por la ciudad. Y todo está automatizado, todo tiene luces LED, están regulados con sensores y todo está preparado para gastar la mínima energía posible. Uh-huh. La verdad es que es un proyecto muy bonito.
Vamos a decir que este premio se llama Chicas TED. Sí. Además, es un premio que se celebra en la Feria Andaluza de Tecnología, en la FANTEC, que recientemente han sido las chicas del IES Playa Mar las que se han llevado este galardón. Y me gusta además las chicas que sean innovadoras y que sean emprendedoras, que es muy, muy importante. ¿Por qué la gente tiene que acudir? ¿Por qué un alumno? Porque ahora de cara a la matriculación y todo eso, ¿por qué un alumno tiene que acudir al IES Playa Mar?
Bueno, nosotros somos un centro súper cercano, además tenemos las puertas abiertas siempre a lo que necesiten. Tenemos un grupo de 90 profesores maravillosos, además tenemos una plantilla muy estable. Estos profesores están dispuestos a meterse en todos los proyectos, en todos los que proponemos. Ellos mismos proponen muchísimo y eso, tenemos oferta de todo
y que es un centro muy completito, vaya.
Es que tarda más en decir lo que no tenemos, sí, que lo que tenemos.
Pues eso es bueno. Pues sí. Miguel Lozano, director del IES Playa Mar en Torremolinos, en primer lugar, enhorabuena por ese galardón que las chicas han ganado en esta Feria Andaluza de Tecnología. Y por supuesto, enhorabuena por tener también un centro tan vivo en Torremolinos, Málaga. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Aula Activa.
Muchas gracias a vosotros por tener esta oportunidad.
Un saludo.
Aula Activa en COPE Más Andalucía con Mariani Molina.
Les recuerdo que tenemos un correo, es aulaactiva.andalucía@cope.es. En este correo pueden contarnos todo aquello que quieran que visibilicemos en su centro, aquello que está ocurriendo y que quieren que contemos en nuestro programa. Repito, aulaactiva.andalucía@cope.es. Hoy me voy a ir hasta Granada para hacer la pregunta de la semana. Como todos ustedes saben y lo hemos dicho al principio, estamos ya atacados con los exámenes finales de mayo y muchos alumnos se están jugando muchas cosas. Fundamentalmente, por ejemplo, aquellos que están terminando segundo de bachillerato y tienen que empezar a elegir. Llega una selectividad, aquellos que estén dispuestos a presentarse, una selectividad o una EBAU o PEBAU, pues, todo el mundo la llama selectividad, pero su nombre actual es la EBAU. Y muchos alumnos no saben lo que quieren, pero otros muchos sí que lo tienen muy claro. Obviamente después dependerá siempre de esa nota de corte, pero nos hemos ido hasta Granada y les hemos preguntado a estos alumnos, a los de segundo de bachillerato, que si saben ya lo que quieren estudiar, y esto es lo que nos han contestado.
Hola, soy Francisco Trujillo Parta, del Instituto Cerrado de los Infantes, de Pinos Puente, y estoy acabando segundo de bachillerato, y en un futuro me gustaría estudiar el doble grado de física y matemática y especializarme en astrofísica. ya que es algo que me gusta desde que era pequeño.
Soy Daniel Javier Sanz, estudio en Casa Madre, segundo de bachillerato, y me gustaría dedicarme a el FP de diseño y de edición de publicaciones impresas y multimedia para dedicarme plenamente a la literatura.
Hola, muy buena. Soy Cristian Sáez Gómez, soy un estudiante de segundo bachillerato de Ciencias Tecnológicas en el Instituto IES Virgen de la Nieve. Después de terminar el bachillerato, quiero hacer una carrera aquí en Granada de Ingeniería Informática. Luego, después de terminarla, me gustaría ampliar con algún curso de programación o algo así para luego ser algún informático o ser un programador. Y después de eso, pues me gustaría ampliar a más campos del conocimiento y no quedarme solamente en la informática.
Señores, esto es saber lo que se quiere, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Los tres, astrofísico, ingeniero informático, otro quiere ser diseñador y dedicarse a la literatura. Bueno, pues genial, genial. Vamos a seguir escuchándoles.
Hola, soy Cristina Lara García, del IES José de Mora, de Baza. Y actualmente no tengo muy claro lo que quiero hacer después de bachillerato. Supongo que esto lo decidiré cuando por fin sepa la nota que tengo en selectividad, ya que eso es lo que me va a dar pie a poder elegir un sitio u otro o una carrera u otra. Además de que las notas de corte están desorbitadas y no me quiero hacer expectativas sobre una carrera en específico, ya que puede que esas expectativas que yo tenga no se cumplan. Pero ahora lo que me voy a centrar es en dar mi mejor esfuerzo para tener todas las puertas abiertas y sobre todo me encantaría enfocarme en biología o medicina por ese camino, ya que es el del bachillerato que estoy estudiando de Ciencias de la Salud.
Hola, me llamo Noelia Cali García y estudio en el IES Jiménez de Quesada y tengo claro que quiero estudiar el grado de biotecnología para dedicarme al campo de la investigación, o bien en la rama de genética o bien en la elaboración de fármacos.
Hola, me llamo Sin, estudio segundo bachillerato de Ciencias Sociales en el IES Padre Suárez. Y yo al terminar los estudios veo que tengo bastantes ramas por donde tirarme, por carreras. Por ejemplo, una de ellas sería relaciones laborales, derecho, economía, o además derecho, que sería un doble grado. Pero al ver tanta variedad, pues no te queda claro qué es lo que tienes que estudiar. A no ser que ya desde un principio has fijado tu objetivo y, por ejemplo, si quieres meterte en economía, te centras solo en economía. Entonces ahí sería más fácil, porque tienes tu objetivo claro, no te sientes tan preocupado por saber cuál sería tu futuro. En cuanto a la información sobre formación profesional, pues la verdad es que se nos ha dado bastante poco, aunque no hayan venido a dar convocatorias sobre FPs, y nos ha aportado mucho, sobre todo para la información y para abrirnos nuevas puertas y oportunidades, para dejarnos claro que no solo todo es una carrera, sino que también puedes ir a una FP, aunque tardes un año más, pero puedes seguir yendo a la universidad.
Sí, señor, lo hemos dicho muchas veces en este programa, ¿no? Y ya la semana pasada también lo decía el consejero. Eso sí, si el centro no ha informado de la FP como tenía que informar, pues son los propios alumnos los que tienen que reclamar esa información. Pero efectivamente ya empezamos a ver las dudas. Hay gente que en principio lo tiene muy claro, pero claro, luego la nota de corte es la que va a determinar que acabes haciendo una cosa u otra, y hay gente que tiene, como la primera alumna que hablaba, la cabeza muy en los hombros, porque sabe perfectamente que una cosa es lo que quiere estudiar y otra cosa luego al final lo que la nota de corte, esa nota tan desorbitada, según dice ella, pues puede llevarle a hacer. Seguimos escuchándoles.
Me llamo Pino Puerto, estoy cursando segundo de bachiller en el Instituto Público IES Padre Suárez, en Granada, y desde pequeña siempre me han gustado las matemáticas, entonces nunca me planteé hacer un grado superior. Siempre he tenido la duda entre una carrera de ciencias puras como matemáticas o más ciencias tirando a economía, matemática económica. Entonces, el problema ese de que nunca sabes más o menos qué puede haber la carrera o a qué se va a dirigir. Y siempre he tenido la duda, pero ya se verá más adelante.
Bueno, pues yo soy Edu, un estudiante que estoy acabando segundo de bachiller de Ciencias Sociales, y en un futuro quiero o bien ser embajador o trabajar en algún organismo internacional y creo que para pues, llegar a ese trabajo voy a optar más por una carrera universitaria que un grado de formación profesional, y más concretamente creo que estudiaré estudios internacionales porque tiene relación con el tema, y también con economía, que es un doble grado que está en Madrid.
Soy Julia Rivas Pérez, del Colegio Padre Suárez de Granada, y curso la modalidad de ciencia encaminada a la salud. Pues estamos terminando bachiller, el último curso, un poco decisivo para saber qué queremos estudiar en un futuro, y pues seguramente, como muchos alumnos, no lo tengo claro. Me gustaría estudiar enfermería, pero últimamente también me llama mucho la atención terapia ocupacional con trabajo social. El problema de esta carrera es que se cursa solo en Madrid y me gustaría tener, o sea, salir de la ciudad me gustaría. Además que me gusta más que enfermería últimamente, o sea que, pero lo veo difícil porque tampoco querría separarme de mi familia mucho tiempo. Y tengo esa duda de si estudiar enfermería o terapia. Me decantaré según la nota que me dé. Y pues la verdad que me queda un tiempo de reflexión un poco duro porque soy muy indecisa, pero no sé al final lo que haré. Pero tengo esas dos optativas.
Pues esta es la tónica general en este tiempo, en estas semanas, para dónde tiro. Siempre la nota de corte será la que acabe decidiendo, pero hacia dónde tiro, o gente que tiene que acabar abandonando su ciudad y separarse de su familia para cursar otro tipo de estudios. Estamos viendo, el abanico es amplio, pero sobre todo la biotecnología y las carreras que tienen que ver con la salud y con económicas son las, hasta ahora, las que más se están decantando los alumnos de Granada. Escuchamos a estos tres últimos.
Soy Hugo Pérez, alumno de segundo de bachillerato de Ciencias de la Salud en el Padre Suárez, y estamos ya terminando segundo de bachillerato, el último curso, y en un futuro me gustaría estudiar medicina, pero es una carrera que exige una nota muy alta en selectividad. Y entonces, si no me diera la nota, como la rama de la salud es algo que siempre me ha llamado la atención, pues intentaría entrar en alguna otra carrera relacionada para luego pasar subiendo la nota de selectividad. O también tendría la posibilidad de irme fuera, pero prefiero hacer aquí otra carrera porque no quiero alejarme de mi familia durante tanto tiempo, puesto que luego va a ser más difícil intentar pasar aquí a Granada dentro de unos años.
Buenas, yo soy Lucía Gastón Casares, estudio en Elías Jiménez de Quesado y quiero estudiar biotecnología, ya sea para ser genetista o para ser coordinadora de hospitales.
Hola, soy Kevin Isenberg Cerezal y estudio segundo de bachillerato en el Ave María Casa Madre en Granada. Y el año que viene me gustaría estudiar contabilidad y finanzas, ya que me gusta la economía y en un futuro me gustaría tener mi propia empresa de contabilidad.
Economía, biotecnología, ciencias de la salud, las carreras por las que optan la mayoría de los jóvenes estudiantes de segundo de bachillerato de diferentes institutos de Granada a los que hemos consultado. Pero lo importante es que ahora mismo tienen un dilema fundamental, la ansiedad que genera además eso. De eso después vamos a hablar en nuestra escuela de padres. Chicos, gracias a todos por contarnos vuestras inquietudes.
Aula Activa en COPE Más Andalucía con Mariani Molina.
Quiero hablarles en nuestro espacio de lo que no se ve. Quiero mejor que conozcan el proyecto Hilos para Educar. Se realiza en Jaén y es un proyecto precioso que se está llevando a cabo con los alumnos de infantil. Pero para contárnoslo mejor lo va a hacer su presidenta, que es Mamen Laínez, a la que ya damos la bienvenida. Mamen, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, encantada de poder acompañaros esta tarde en el programa, de verdad.
Pues sí.
espacio de encuentro, ¿no?
Más encantados estamos nosotros, porque lo que queremos es conocer un poco más este proyecto que se llama Hilos para Educar, que se hace solamente, se ha puesto en marcha solamente en Jaén.
Sí, realmente Hilos para Educar es una asociación sin ánimo de lucro que surgió de la propuesta de un grupo de familias. Ajá. Piensa que nosotros éramos una docente de infantil, un grupo de docentes comprometidos, bueno, por escuela como tantos que hay, antes docentes invisibles, ¿no? Y un día las familias, con un modelo determinado de intervenir y convertido con un modelo de educación determinado, nos invitaron a visibilizar ese trabajo que hacíamos en la aula, que siempre estaba con un respaldo en colaboración con la universidad. Uh-huh. Y bueno, y allí estamos, nos lanzamos a la aventura de generar un espacio de encuentro, ¿no? Ese espacio de encuentro entre docentes, profesionales de la educación, pero no solo de educación infantil, de educación primaria, de secundaria, de enseñanza de régimen especial y profesorado universitario, y familias y otros profesionales que están relacionados con el ámbito de la educación. Todo eso fuimos capaces de aglutinar, ¿no? Y con el fin de construir junto un modelo de intervención que se centre en la infancia, en esa infancia tan necesidad en este siglo XXI, que respete su particular modo de ser y estar en el mundo, ¿no? Y bueno, ahí andamos.
Pues eso está muy interesante. Entonces, ¿y esto cómo se lleva después a la práctica en las aulas?
Bueno, piensa que nosotros hacemos de la formación el punto de encuentro. Entendemos la formación como un eso de unión con la universidad, con el centro de formación del profesorado, desde los que diseñamos intervenciones dirigidas a los niños y a las niñas que se implementan en la aula. Pero son diseños de situaciones de trabajo y situaciones de aprendizaje que están avalados por un modelo determinado de intervención, de un enfoque socioconstructivo, ¿no? Y que relacionan a las instituciones culturales de los lugares en los que nos encontramos. Piensa que la mayoría de los docentes no trabajamos en la capital, hay de todas las localidades de la provincia, pueblos muy pequeños, zonas de difícil desempeño, centros rurales, y esas mismas propuestas se diseñan alrededor de una mesa camilla. Entendemos la formación horizontal, ¿no? Nos sentamos, decimos qué creo que es importante abordar y diseñamos la implementación. Hace poco nos unimos a través de proyectos de investigación e innovación educativa. Hicimos un proyecto que se llamaba La Sangre Cultura, descubriendo el patrimonio desde la infancia hasta la universidad, y generamos caminos con el alumnado incluso de la universidad, ¿no? Y en plena pandemia, bueno, a la salida de la pandemia, ese mes de noviembre del año pasado, que apenas nos atrevíamos a salir a la calle, pues investigamos sobre las leyendas que hay en nuestro lugar, en nuestro origen, en Jaén, ese lagarto tan maravilloso, y fuimos capaces de generar una revolución silenciosa entre la Escuela de Arte, entre el descubrimiento del lagarto en todo el entorno patrimonial de la ciudad de Jaén, y fueron los alumnos y las alumnas de infantil, de secundaria, de primaria, los que fueron recorriendo la ciudad, porque no podíamos juntarnos, pues no podíamos hacer salidas, pero sí en familia. Entonces fue una transformación desde las familias, ¿no? Desde los niños que llevaban a su familia, a su abuelo, a descubrir los lagartos que hay escondidos en la ciudad de Jaén. Y fue como una revolución silenciosa, ¿no? Y un punto de encuentro intergeneracional que yo creo que no van a olvidar, ¿no? Yo creo que ha quedado una huella a la ciudad, ha quedado una huella acá de Calabria en el ayuntamiento, que ha reivindicado ese patrimonio de la leyenda, patrimonio material que tiene la leyenda del lagarto de Jaén.
Qué bonito.
Y ha puesto en valor en esa guía turística de la ciudad toda esa voz de la infancia. Eso es lo que queremos hacer desde Hilos, ¿no? Que las ciudades se vuelvan amables y acojan la voz de la infancia en una sociedad que va tan rápida, tan volátil, tan ambigua, tan incierta, toda esa sensación de correr, ¿no?
Claro.
Nos sentimos gente pequeña, en un lugar muy pequeño, haciendo cosas muy pequeñas, pero que queremos cambiar el mundo desde la educación.
Pues eso yo creo que están equivocados. No son gente pequeña, son gente muy grande que se está preocupando además de una formación también mucho más adecuada para los niños, para los chiquitines, para que vayan creciendo de manera mucho más fuerte y de pequeño nada. Yo creo que es algo magistral. ¿Cómo responden los padres? ¿Cuál es el papel de los padres?
Mira, el papel de los padres es fundamental. Piensa que cuando llegan a la aula de educación infantil, ellos vienen con una idea de su hijo, de escuela, que llevamos bajo la piel, de un modelo de intervención desde hace mucho tiempo. Pero la sociedad del siglo XXI hace que los niños lleguen con una cantidad de estímulos, una cantidad de experiencias que tenemos que acoger y que tenemos que ayudar a la familia a descubrir lo que su hijo y su hija, que son portadores de una cultura determinada, sean capaces de ver. Eso nos encanta cuando nos dicen, después de pasar por vuestra aula, hemos descubierto cómo son nuestros hijos en realidad, ¿no? Porque es a través de la vida cómo se aprende, de ver cómo la cultura los transforma, de invitarlos a participar en el aula, a abrir las puertas, a ofrecerles esos contextos de aprendizaje donde los problemas reales son objeto de conocimiento, sobre sus dudas, sus miedos. Lo interesa es que a los niños, lo más pequeño, los transforma. No sé cómo explicarte, qué decirte. Esas veces que de repente tú encuentras una libélula en el patio y se convierte en un proyecto de investigación. Somos capaces de buscar qué hay detrás de la libélula, qué hay detrás de poder vivir, qué podemos hacer, poniendo en valor lo que las familias también tienen. Piensa que cada familia aporta un contexto vital y una profesión que puede compartir y que puede poner al servicio de la comunidad. Se crean comunidades verdaderas de aprendizaje incorporando a las familias.
Justo es eso lo que quería, a donde quería llegar, Mamen, porque claro, todo esto que me está contando, llevado a la práctica en una clase de infantil, ¿cómo se traduce? Quiero decir, me acaba de explicar que si se encuentran en el patio una libélula, vamos a estudiar la libélula. Pero ¿qué más se suele hacer con los niños, el trabajo con los niños?
Mira, lo primero que se hace son esas asambleas donde se descubre lo que son, donde se construye esa identidad, donde se dejan mirar, donde tu rol docente también ha cambiado. Nosotros no somos docentes que tenemos la palabra. Nosotros, ante nuestro alumnado de infantil, de primaria, secundaria, no sabemos cosas, no sabemos casi nada. Y necesitamos que ellos nos cuenten para descubrir qué traen en su mochila lo que ellos saben, que son tantas cosas, y lo pongan al servicio de la resolución de un determinado problema. A veces los problemas surgen de esas cosas cotidianas que encontramos en el aula, la necesidad de organizarnos, de resolver nuestros problemas, de buscar un mediador y elegirlo entre los que somos desde el momento en que tenemos que descubrir cuáles son nuestras fortalezas. Piensa que se hacen elecciones pequeñas, muy pequeñas, con edades muy pequeñas, para elegir a quién puede ayudar a resolver los conflictos que hay en el aula desde el diálogo y desde el encuentro. Y ellos son capaces de identificar en ellos mismos qué valores tienen, qué fortaleza, que lo que les cuesta, lo que, y ese momento de diálogo y de escucha te da pie a muchas cosas más. Lo importante es gestionar todo eso.
¿Todo esto es a partir de los 3 años, Mamen?
Sí.
A partir de los 3 años, qué barbaridad.
Y porque desconoce la realidad de 0-3, que esa será otra, pero eso será más adelante.
Claro, 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 qué bonito. Pues me parece...
Sí, yo creo que sorprenden. Yo creo que muchas veces los adultos deberíamos dar un paso atrás,
sí,
y escuchar. Mirar y educar el tacto de la mirada, ¿no? Y de la escucha de los niños y de las niñas que tenemos a nuestro alrededor. Porque tienen mucho que decirnos. Muchas veces los adultos no le damos espacio para recoger todo lo que ellos transmiten.
Pues mira, me dejas, de verdad, porque además conocemos alguna que otra mamá de Jaén que sí, sus hijos son alumnos de con este proyecto y están encantadas. O sea, que es un proyecto que un día decidisteis crear y que está ayudando a tantos niños y a tantas niñas de Jaén para ayudar a convertirles en adultos con una base desde chiquititos muy sólida. Este proyecto, vuelvo a recordar a nuestros oyentes, se llama Hilos para Educar. Ha nacido en Jaén, pero se puede transportar a cualquier otro sitio, Mamen.
Sí, tú piensas que tenemos algunas de las personas fundadoras de la asociación están en Logroño, o sea que no es necesario. Este Hilos para Educar son, como cuenta la leyenda, esos hilos que nos conectan y están destinados a encontrarnos, no, y nunca se romperán. Uh-huh. Y nosotros somos, bueno, dentro de los socios fundadores, está Sheila D'Angelo, que es una referente a nivel de enseñanza del enfoque comunicativo del lenguaje, presidenta de la Asociación Española de Lectura y Escritura, ¿no? De la que somos hermanas, ¿no? Nos hermanamos en un momento determinado porque entendemos que es contexto de comunicación el que transforma la escuela, ¿no? Una comunicación que respeta, entiende, acepta, incluye, transforma las comunidades y construye ciudadanía, que es lo que más nos importa. Creemos que tenemos una misión, que como dice José Antonio Marina, ¿no? Que todos los adultos somos responsables de la educación de los niños que se crían en nuestro entorno. Todo y cada uno de nuestro puesto en la sociedad. Tenemos que retomar ese papel y enseñar y aprender a vivir, ¿no? Entonces, creo que tenemos una responsabilidad enorme como sociedad y como adultos responsables de esta criatura.
Y una labor preciosa, y una labor preciosa. Mamen Lainez es presidenta de este proyecto que se llama Hilos para Educar y que ha nacido en Jaén. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Aula Activa y habernos dado a conocer este maravilloso proyecto.
No, gracias a vosotros por prestarnos este espacio para visibilizar eso y ya está ahí enredado. No queda más remedio.
Pues contad con nosotros. Contad con nosotros. Un abrazo grande.
Igualmente para ti, un abrazo.
Aula Activa en COPE Más Andalucía con Mariani Molina.
Las cosas tan bonitas que se hacen en los colegios, ¿eh? Y muchos de nosotros no tenemos ni idea de ese trabajo y esa labor silenciosa de mucha gente inquieta que va intentando y ayudando a que nuestros hijos sean hombres y mujeres fuertes y sobre todo con una base fundamental y no nos encontremos las barbaridades que nos estamos encontrando hoy en día en muchos de nuestros jóvenes. Esa educación en valores y en sentimientos que a veces carecemos de ellas. Pues miren, me voy a ir a Sevilla, concretamente a Utrera, porque el Colegio Sagrado Corazón de Utrera ha estado en los últimos años desarrollando dos proyectos entre los alumnos. Uno sobre valores y otro sobre sentimientos. Han editado dos libros hablando de cada uno de sus trabajos, uno sobre los valores y otro sobre los sentimientos, pero además han ido a mostrarlo al Senado. María Teresa Martín Corrochano es docente de este centro y la responsable de este proyecto. Vamos a conocerlo un poquito más. La saludamos ya. Tati, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Mariani? Buenas tardes, gracias.
Bueno, vamos a ver esta idea que se te ocurre de repente hace un tiempo, comienza a ponerse en práctica, ¿cuánto tiempo hace?
Pues mira, Mariani, esto empezó en el curso 2017-2018, uh-huh. ante la propuesta de jefe de estudio, Joaquín, que me dice que tenemos que hacer algo porque estamos viendo una sociedad cada vez más deteriorada en valores y en emociones.
Sí.
Así que nos pusimos manos a la obra y en el primer proyecto empezamos a trabajar las emociones.
Uh-huh. ¿Y cómo fue?
Pues imagínate, dimos muchísimas vueltas y entre el claustro de profesores distinguimos 20 emociones, que esas eran las que le íbamos a trasladar a los críos para que ellos empezaran a gestionarlas. Ajá. Y sobre todo se hizo de una manera muy visual para que fuera muy inclusiva para aquellos que no entendían algunas cuestiones y integradora. Era la idea principal. Entonces, a través de gestos, ellos mismos sabían sacar afuera lo que estaban sintiendo y, sobre todo, lo que era más importante, transmitírnoslo a nosotros, porque lo que es peor que un crío sienta algo y no pueda expresarlo.
Cierto.
Entonces, ellos se acostumbraron a decirnos con total libertad cómo se sentían en cualquier momento.
¿Y la reacción entonces de ellos, cómo fue cuando empezaron a sacar eso que tenían dentro? Porque las edades de los alumnos eran alumnos de eso.
En el primer proyecto
sí.
Se trabajó desde infantil bien. Hasta primaria, hasta sexto.
Ajá.
Y ellos, pues las reacciones eran buenísimas, porque nos veían a nosotros como psicólogos, como
sí.
un desahogo. Sí. Ellos en casa, se sabe que hay familias con muchas problemáticas, en la televisión no nos ayuda a mostrar sentimientos ni a mostrar emociones porque vemos muchos desastres. Uh-huh. Y entonces ellos tenían confianza en cada uno de todos los docentes de este centro uh-huh. para contar cualquier problema que tenía en casa. Y después también cualquier alegría, se compartía todo, los problemas y las alegrías.
Qué bonito.
Así hemos conseguido ser una familia, uh-huh. es que era nuestra intención, que ellos... Esto fue una prolongación de la familia e incluso cuando tenían carencias en su familia, que esto fuera la acogida, de ellos se encontraran a gusto y pudieran ser felices. Y sobre todo, la idea de lo primero era que ellos aprendieran a quererse, a reconocerse, a que son únicos, a que son únicos. Cada uno con sus defectos, con sus virtudes, pero somos únicos. Y eso se consiguió.
¿Y cuando llegó el turno de trabajar en los valores?
Pues después de haber reconocido las emociones, nos reunimos otra vez para ver qué valores considerábamos más oportunos para que estos críos lo trabajasen. Ya lo extendimos también a secundaria, porque viendo el resultado tan positivo que habíamos conseguido con las emociones, uh-huh. pues lo hemos trasladado también a secundaria. Y los valores principales fueron el respeto, en primer lugar, porque es la base de los demás valores, la igualdad, la solidaridad, la humildad, y la empatía. Porque claro, para llegar a ser empático y ponerte siempre en el lugar del otro, si respetamos, aprendemos a respetar, sabremos aceptar opciones diferentes. Uh-huh. Si aceptamos también que todos somos iguales,
sí.
pues el de frente siempre será igual que tú. Si hemos comprendido que la solidaridad es ser generoso en todos los sentidos, no económico, en todo, en tiempo, en todo, nuestra entrega a los demás era mucho más fácil. Y si somos humildes, sabremos emplear nuestras virtudes para quien lo necesite. Entonces, esos eran los cuatro valores previos para llegar a ser empático y ponernos siempre en el lugar del otro.
Tati, después de hacer este trabajo tan extraordinario, uno y otro, el de los sentimientos y el de los valores, ¿ustedes notaron en el centro un cambio en la actitud de los alumnos?
Sí, evidentemente. Además que teníamos consignas que debíamos de cumplir todos, desde los más pequeños, los más mayores, los padres y los profesores, los primeros. Entonces aquí se entraba en el centro siempre y se entra porque todas estas cosas evidentemente es un trabajo que ya ha dado resultados y se mantiene. Entonces aquí se entra dando los buenos días, se levanta la mano para pedir algo, se dan las gracias, hablan entre ellos cuando hay un conflicto, sobre todo para resolver conflictos entre ellos, ha sido fantástico.
Claro. Bueno, esto se plasma cada uno en un libro, el trabajo sobre los sentimientos y el trabajo sobre los valores. Y este que se van ustedes al Senado a explicarlo.
Sí, sí. Pero esto surge, pues mira, es decir, el Colegio Sagrado Corazón, pequeñito, de Utrera, familiar, y que llega al Senado, pues mire, le explico, porque claro, cuando nosotros trabajamos estos dos proyectos vimos que eran tan interesantes que queríamos compartirlos. Uh-huh. Entonces, por eso la idea de plasmarlo en un libro, que evidentemente el libro daría mucho más de sí. No somos profesionales escritores, pero hemos intentado que cualquier persona que llegue este libro pueda emplearlo en su centro, por ejemplo. Porque consideramos que tanto las emociones como los valores deberían de ser un área troncal en el currículum de cualquier centro docente.
Está claro.
Entonces, nos pusimos en contacto con una editorial, gracias a, que lo tengo que decir, evidentemente, a la Fundación Caja Rural de Utrera y al Ayuntamiento, que nos apoyaron tanto moral como económicamente, pues se pudieron hacer los libros. Y claro, queríamos presentarlo. ¿Qué ocurrió? Que este proyecto viene desde 2017. El tema de la pandemia nos tuvo ahí retenido un poco.
Sí.
Y cuando decidimos presentarlo, el año pasado, pues contamos con un senador que es de aquí de Utrera y le dijimos que nos lo presentara, que si podía hacer el favor de presentándolo. Entonces, claro, nosotros vino el Ayuntamiento, la Caja Rural de Utrera y don Juan Girabert, que es el senador, lo presentó. Le gustó tanto que dijo que el premio sería que lo conocieran en el Senado, porque allí hacía falta también entre los políticos, pues, como también reconoció después la portavoz socialista allí en el Senado, que si los políticos aplicaran estos valores, el mundo giraría de otra manera.
Claro, eso lo sabemos de sobra, porque además la clase política en los últimos años deja bastante que desear precisamente en eso, en valores, ojalá se lo aplicaran. Han hecho ustedes un trabajo espectacular, maravilloso, que debería tener cada centro. Me imagino que algún que otro centro también se habrá interesado por este
sí,
trabajo.
Sí, sí, nos han llamado de varios centros para interesarse, han conseguido los libros y además nosotros estamos a disposición de cualquier centro para explicarles cómo surgió, cómo se gestiona, con los resultados que nos han dado, y orgullosísimos de que haya llegado donde esté, porque no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque vemos que es necesario, que nosotros somos una gota en una inmensidad, pero si muchas gotas y muchos colegios se implicaran en este tipo de proyectos, también desde las escuelas, mejoraríamos la sociedad.
Estamos seguros que sí. Es María Teresa Martín Corrochano, docente del Colegio Sagrado Corazón de Utrera en Sevilla y responsable de este proyecto maravilloso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Tati. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.
Aula Activa en COPE Más Andalucía con Mariani Molina.
Es curioso con la humildad con la que cada centro explica estos proyectos tan grandiosos que ayudan tanto a nuestros hijos, ¿no? y nos alegramos muchísimo. Bueno, pues antes hablábamos con los alumnos de Granada y les preguntábamos a los de segundo de bachillerato qué era lo que estaban pensando ya, si sabían lo que iban a hacer, lo que iban a estudiar, lo que no, porque ya saben que cuando el curso está terminando, los adolescentes matriculados en bachillerato fundamentalmente, todos en general, sobre todo todos los que tienen que examinarse desde primero de primaria, pero sobre todo estos últimos por las decisiones importantes que tienen que tomar, tanto los de bachillerato, los de formación profesional, los de cuarto de la ESO, que no saben si elegir una cosa u otra y se están jugando el título para poder seguir sus estudios. Miren, todo esto genera mucha ansiedad. En las familias que tenemos hijos adolescentes vamos a vivir unos días de nervios, estamos viviendo ya días de nervios y de angustia por los exámenes. Todo esto unido naturalmente al calor que hemos estado padeciendo y que vamos a seguir padeciendo, pues claro, se necesita pues mucha fortaleza interior para aguantar el tipo. Por eso hoy, en nuestro espacio de Escuela de Padres, vamos a plantear esta cuestión con nuestro orientador, el pedagogo Fran González Lozano, al que ya le damos la bienvenida. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mariani. Muy bien.
Bueno, vamos a ver. Lo primero, para que todos sepamos de qué estamos hablando, primero, ¿qué es la ansiedad?
La ansiedad es un sentimiento de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, de temor o incluso hasta de pánico, pero que esté presente de una manera constante, ¿no? Muchas veces no sabemos ni siquiera identificarlo, sino simplemente nos sentimos mal, ¿no? Y ese temor o esa preocupación es por aquello que está a punto de ocurrir, o que puede ocurrir o que no puede ocurrir, pero que nos bloquea, nos impide llevar a cabo nuestra vida de forma normal, de forma rutinaria, ¿no?
Claro.
Eso es la ansiedad.
Cuando llegan exámenes finales o los exámenes de la selectividad, evidentemente vemos algunos de nuestros hijos que se aíslan, otros que gritan mucho, incluso algunos pierden el apetito, se les cae incluso el pelo. ¿Por qué la ansiedad se manifiesta de una manera más fuerte en unos que en otros?
Porque todos somos diferentes, Mariani. Cada persona tenemos un talante, ¿no? Una manera de ser. Y hemos ido forjando también un carácter a través de nuestra experiencia, de la familia, del centro, del ambiente, de los amigos. Entonces, cada hijo o cada hija, tú sabes que aunque sean hermanos del mismo padre y de la misma madre,
sí, son diferentes.
Son diferentes. Uh-huh. Y pueden reaccionar, por tanto, también de forma diferente a los mismos estímulos, a las mismas situaciones o semejantes situaciones, ¿no? Entonces, un hijo lo vive con mayor dosis de ansiedad, otro con menos, pero no porque no tenga ansiedad, sino porque la manifiesta de otra manera, ¿no?
Claro.
Entonces, cada actitud es personal, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y ahora vamos al turrón, que esto es lo que, porque esto, este concepto más o menos es el que estamos viviendo en muchas casas y muchos padres, lo vamos identificando. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, los padres, ante esta situación de ansiedad en tiempos de exámenes de nuestros hijos adolescentes? Que ahí es donde viene la madre del cordero.
Claro, claro, por eso estamos en una escuela de padres, para ver cómo tenemos que actuar.
Pues, venga, vamos a tomar lápiz y papel y vamos a tomar nota.
Tenemos que ir por delante. Lo primero es prepararnos emocionalmente nosotros mismos, como padres, y saber que esto va a pasar, ¿no? Y está pasando. Estar preparados y prevenidos. Tenemos que ser más pacientes y flexibles que nunca. Tenemos que ser facilitadores y más afectuosos que nunca. Por ejemplo, si tenemos que exonerar de las tareas del hogar, en el reparto que hay habitual y cotidiano de las tareas del hogar, bueno, pues este fin de curso tú puedes estar tranquilo que yo me encargo, ¿no? Nos vamos a encargar el resto de la familia de tu parte, por ejemplo, ¿no? Para que el niño o la niña vea que hay un apoyo efectivo y eficaz por parte del resto de la familia, porque el momento es un momento importante, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, también tenemos que dar mensajes de autoestima, ¿no? Que él vea que está apoyado afectuosamente y efectivamente, ¿no? Uh-huh.
Eso es importante, ¿no? Esos mensajes que hay que transmitirle a nuestros hijos, porque sabemos perfectamente que hay alumnos que se llevan durante el curso, actuando de manera relajada a la hora de los estudios, y que ahora es cuando viene todo lo chungo, como ellos suelen decir, ¿no? Que es cuando queremos apretar y apretar y apretar, y a veces se tiene suerte y se consigue, pero otras muchas, evidentemente, no. Ese machaque, ese mensaje machacador de si te lo estaba diciendo, que te estaba viendo venir, que te has tirado todo el curso a la Bartola y ahora quieres pretender hacer en un mes lo que no has hecho en 9, ¿eso qué hacemos?
Claro. Bueno, ese mensaje es poco eficaz ahora ya. Uh-huh. Ese mensaje habría tenido más sentido cuando, a lo largo del curso, pues hay que poner normas en casa, ¿no? Y horarios más o menos rígidos de trabajo, horarios de estudio, horarios de dejar de usar la tecnología, el móvil, ¿no? Entonces, ahí sí tiene sentido ese tipo de mensaje. Y al final, más que machacar, como tú decías, ¿no? Lo que hay que es estimular, ¿no? Pues, bueno, vamos a ver si al final por lo menos sacamos lo que no hemos sacado antes, y vamos a poner toda la carne en el asador, ¿no? Uh-huh. Entonces los mensajes tienen que ser más bien de estímulo. Como yo decía antes, también de autoestima, ¿no? Venga, que tú vales, tú puedes, tú sirves, tú eres capaz. Ese tipo de mensaje, cada uno que lo diga con sus palabras, ¿no? Uh-huh. Pero ese tipo, y no tanto preguntar como afirmar. Por ejemplo, los padres muchas veces le hacemos la típica pregunta cuando el niño está preparando la selectividad o está preparando los exámenes finales, ¿no? De cuarto de ESO, exámenes finales que tienen más peso y por tanto generan más ansiedad, ¿no? Y la típica pregunta es, ¿cómo lo llevas? ¿Estás nervioso? Bueno, yo creo que habría que evitar ese tipo de preguntas porque generan todavía más ansiedad.
Hombre, en lo del estás nervioso, la verdad que sobra, pero el cómo lo llevas, sí. Yo creo que es algo muy común que utilizamos muchos padres, ¿eh? ¿Cómo lo llevas?
Habría que cambiar la pregunta por una afirmación, usar afirmaciones de refuerzo positivo, decimos en pedagogía. ¿Qué son los refuerzos positivos? Por ejemplo, me gusta lo concentrado que te veo. Vale. O, por ejemplo, te felicito porque estás sacando muchas horas al día de trabajo. O enhorabuena porque has sido capaz de dejar el móvil en el salón y no lo metes en el cuarto para estudiar.
Bien.
Me gusta que haces tal, me estoy orgulloso de tal, te felicito por tal. Entonces son mensajes positivos donde el niño se ve reconocido y además lo serena. No es tanto la pregunta que te hace pensar y, por tanto, la respuesta te genera ansiedad, que es lo que queremos contrarrestar, ¿no?
Claro.
Entonces, evitar preguntar, aunque lo hagamos con muy buena intención, lógicamente, ¿cómo lo lleva? Bueno, pues parece que es una pregunta con buena intención, ¿no?
Uh-huh. Claro, sí, la verdad es que sí. Vamos, generalmente se suele ver así.
Lo podemos hacer mejor, lo uh-huh. podemos hacer mejor.
Bueno, pues para eso estamos, para aprender.
Afirmar, eso es, afirmar con refuerzos positivos, como lo que acabamos de decir.
Pues, querido Fran González Lozano, nuestro orientador y pedagogo, muchísimas gracias por habernos abierto un jueves más nuestra Escuela de Padres y te esperamos el jueves que viene.
Claro que sí, un abrazo.
Un abrazo grande. Y a ustedes también les espero el jueves que viene en otra nueva, en otro nuevo programa de Aula Activa, donde seguiremos recorriendo los centros escolares. Sean felices. Hasta el jueves.